La estrella de Belén. Un viaje hacia la luz que nos lleva por un camino sin fronteras, buscando un tesoro que enriquece el pensamiento. Un encuentro con el saber, movilizando nuestra percepción más allá de nuestros sentidos. Un acercamiento a la comunión entre el mundo de las ideas y el mundo de los fenómenos. Una luz que nos lleva hacia un horizonte de eternidad cada vez más lejano. Un paseo a través del cielo oscuro, entre galaxias que receden y giran en eterna danza. Y un atrapante pasado que nos ilustra día a día. Un camino hacia la fantasía, acompañados de música, ciencia, poesía, con el permanente deseo de ir tras nuestros sueños. Nuestra estrella nos invita. Nuestra estrella nos llama. La estrella de Belén está aquí mismo. Solo hace falta observarla y comenzar a soñar. Idea y conducción, Javier Schiavi.
Bienvenidos a este espacio. Acérquense. Dos palabras les abrirán muchas puertas o se las cerrarán. Tire y empuje. Pasando el umbral, un mundo nuevo se abre para ustedes. Damas casquivanas subyugan caballeros con sus pícaras y semidisimuladas sonrisas. El mantel está puesto sobre un enorme manto de lilas. Exquisitos manjares se saborean de antemano con la caída de la tarde. Y solo falta una presencia, muy anhelada por cierto, la del señor Gourmet, quien pronto alegrará más la velada. Vamos a su encuentro.
Thank you.
Muy buenas noches, queridos y amables oyentes de FM 91.1 Amadeus Cultura Musical. Mi nombre es Javier Schiavi y este es nuestro programa número 176 desde que estamos en esta emisora. Quería aclararles que no estamos en vivo, lamentablemente no puedo estar en vivo con ustedes, pero hemos podido grabar el programa del día de hoy gracias a la operación técnica del señor Ricardo Piñero. Y les recuerdo, también pueden seguir la transmisión a través del sitio web de la emisora, que es www.culturamusical.com.ar. No tenemos atención telefónica. Hoy, bueno, programa que les dejo para que ustedes escuchen, es a puro Donizetti hoy, digamos, toda su música en el programa de hoy, comenzando por el comienzo, valga la redundancia, de lo que ustedes acaban de escuchar, la obertura Lajo nell'imbarazzo. Es una grabación en vivo a cargo de la Orquesta Reggio di Torino, dirigida por el maestro Bruno Campanella. Esa era la obertura de esta ópera de Donizetti. Y vamos a seguir, esto sigue con Donizetti. A continuación vamos a escuchar un dúo, una canción del compositor, pero primero le ponemos una música adecuada.
El canto de las sirenas.
Sí, se trata de Canto de Sirenas. Bueno, dos sirenas nos cantan hoy un dúo perteneciente al ciclo de seis nocturnos para dos voces de Donizetti. Esta se titula Il Giuramento, el juramento, y está interpretado por Sophie Maran de Gore y Claire Brouard, acompañadas en piano por el maestro Serge Seiferstein. Escuchamos entonces el juramento de Gaetano Donizetti.
Continúa la Estrella de Belén por Amadeus 91.1. Un encuentro con la ópera.
Y vamos a continuar con esta ópera de Gaetano Donizetti, L'Ange de Nisida, El Ángel de Nisida, ópera en cuatro actos que el compositor nunca pudo estrenar, con libreto de Alphonse Royer y Gustave Baez, y cuya última página el compositor tiene una fecha que dice 27 de diciembre de 1839. Ya les habíamos contado que esta obra tuvo como principal dificultad que quebró y se cerró el Teatro de la Renaissance de París, donde estaba todo listo para que se presentara. Iban a empezar los ensayos en febrero de 1840. Y bueno, lamentablemente muchas dificultades que tuvo el teatro no se pudo estrenar. Tuvo una corta vida, no hacía mucho tiempo que había sido inaugurado. Y esto provocó que Donizetti, bueno, ya le vamos a explicar un poco por qué, pero reprocesó el material y devino en otra, su gran ópera, que es La Favorita, estrenada en diciembre de 1840. Para continuar con lo que habíamos visto, yo previamente quisiera comentar que la mayor parte del material que se tiene sobre esta obra está en quienes la recompusieron, porque la recomposición de esta obra se debe a una musicóloga que se llama Cándida Mantica, y el sello o la agrupación Ópera Rara encargó la producción, o sea, hacer una versión que pudiera ser representada. La investigadora logró rehacer la obra encontrando partes dispersas en la Biblioteca Nacional de París, y bueno, luego de varios procesos y distintas investigaciones se llegó a una versión que se estrenó en julio del año pasado en el Covent Garden. Dentro del material publicado con la grabación en vivo hay dos artículos, uno de la misma Cándida Mantica y otra de el maestro Roger Parker, que es profesor de música en el King's College de Londres. Y me voy a referir, antes de continuar donde habíamos dejado, me voy a referir a un comentario que hace, en donde Parker menciona que hay algunas partes del Ángel de Nisida que no fueron a parar a La Favorita, que encontraron lugar en otras obras. Este es el caso, según dice Parker, del dúo entre el rey y Silvia, que está en el segundo acto, que es un andante mozo, Omayar Patry, que era un trabajo nuevo para el Ángel de Nisida, y en el cual la heroína lamenta, o mejor dicho, extraña mucho su tierra natal, Andalucía. Bueno, y este dúo fue reprocesado por el dúo de las hermanas de María Padilla. Hay un cambio de tesitura, obviamente. Esta obra, María Padilla, fue estrenada en 1841, pero todavía, y es más sorprendente, un aria de Don Gaspar, que se van a gloria de sí mismo, Ebu Medam, que originalmente no pertenecía al Ángel de Nisida, sino venía de otra ópera inconclusa de Donizetti, que era Adelaida. Bueno, esta aria, o la música de esta aria, eventualmente pasó a ser un poco el aria de, ¿cómo diría?, la firma, ¿no?, el sello de lo que sería Don Pasquale, en 1843. Vamos a ver a continuación, estas arias ya las pasamos, esa la primera vez que les dejé la música, pero no han tenido mayor explicación. El aria de Don Gaspar es del primer acto. Él se vanagloria de ser el chambelán del rey, es decir, el gran asistente, y le dice, entra en el primer acto diciéndole a los señores, que están esperando al rey, que viene, que se dirige de Nápoles, Fernando I de Nápoles, hacia la isla Nisida, le dice, ma puissance n'est pas mince, es decir, mi poder no es pequeño, y les dice, soy el chambelán del rey, tengo la llave maestra para abrir cualquier puerta, y les dice que es capaz de hacer cualquier cosa, tiene el ojo de la policía, la mano de la justicia, y es el oído del rey. Y luego se dirige a las damas, diciéndoles, Ebu medam abo enui. Dice, y ustedes, señoras, tiernas almas, soy muy solidario con ustedes y con sus problemas. Vírgenes castas, ansiosas viudas, ¿cuál es su deseo? Yo les puedo resolver cualquier cuestión si de conseguir un marido se trata. Vamos a escuchar entonces ahora esta aria de Don Gaspar que se titula Et vous, mesdames.
Mesdames, à vous s'ennuie, aux pauvres âmes, je compatis. À vous s'ennuie, aux tendres âmes, je compatis. Bien entendu, de votre enride, d'amour rapide, que voulez-vous? Quel qui soupire n'a qu'à me dire ce qu'il désire, est-ce un époux? Bien entendu, de votre enride, ce que je reste à ma charité. Venez, j'exerce l'humanité. Venez, les vieux péchés par moi seront cachés. Venez, mes belles, vous tout cherchez. J'offre ma croyant par mes yeux seuls voyant. Et je les ferme pour mettre la terme à vos ardeurs et à vos soupirs. Don Gaspar vient à votre aide, pour votre ennui, j'ai le remède. C'est un mari, je suis là, venez, venez. Mesdames, à vos ennuis, aux pauvres âmes, je compatis.
Oh, cher Seigneur,
vous ennuie, oh pauvres âmes, je compatis. Bien je t'en ris de vos enries, de l'amour rapide, que voulez-vous? Quel petit soupir n'a qu'à me dire ce qu'il désire, est-ce un époux? Bien je t'en ris de vos enries, de ce que je verse à ma charité. Venez, j'exerce l'humanité. Venez, les vieux péchés, par moi seront cachés. Venez, mes belles, vous qui cherchez, j'offre ma croyant par mes yeux seuls voyant. Et je les ferme pour mettre un terme à vos ardeurs et à vos soupirs. Il n'est rien que je ne puisse que tient l'œil de la police et la main de la justice. Et je suis l'ami du roi pour vous servir. Venez à moi, pour toute belle j'ai des maris, je suis l'échelle de mes amis, tout privilège je tourne la main, et je protège le jour du mal, venez, je protège le jour du mal, je vous protège, je vous allège, je vous protège la charité.
Seguimos con el ángel de Nisida Y bueno, a continuación, como les decíamos, el dúo, que este dúo pertenece al comienzo del segundo acto, y es entre el rey y Silvia. Empieza el rey, comme se feuille en pourpre, es decir, como las hojas púrpuras del otoño, Silvia lleva todo en la mano. Pero ella le dice que la imagen, la bella imagen de una flor representa más su pasado que su presente, y justamente evoca su Andalucía natal. El rey le dice, bueno, no lo mires así, y hay un diálogo entre ambos. Ella piensa que va a haber problemas con la iglesia. Ella le hace saber que había ido a buscar un marido a Nápoles y terminó siendo el amante del rey, en fin. Y esto deviene en el dúo Oh ma chère patrie, o mi amada patria, y ese es la gran nostalgia de Silvia por su patria y por todo lo que está viviendo, mientras el rey trata de decirle que, bueno, que olvide esa tristeza y que se cobije bajo su amor. Vamos a escuchar entonces el dúo entre Silvia y el rey, que ya habíamos puesto en el aire anteriormente, pero acá vale la pena, por lo que comentábamos, volver a escucharlo.
Thank you.
Bueno, vamos a continuar ahora entonces. Esto era el dúo y el área que habíamos mencionado como algo particularmente reprocesado como tema de interés histórico. Nosotros vamos a seguir, habíamos llegado, nos faltaba, digamos, en el tercer acto, el final del tercer acto, recuérdese. El rey nombra a Leone, que estaba preso, lo hace liberar y lo nombra marqués de Montreal y ordena que se case con Silvia, de quien está muy enamorado, con la idea de mandarlo como embajador muy lejos y seguir ese estatus de tener a Silvia como amante y tapar la situación frente a la iglesia, ¿eh? Recuérdense la presión del papa sobre su conducta como rey soltero. Bueno, lo último que ocurría es que cuando recibe todos estos atributos, ahí el coro de los cortesanos le habla de él como que todo esto es una total bajeza, casarse con la amante del rey. Así es como lo humillan a Leone y Leone enfurece y los va a retar a un duelo. Irrumpe el padre superior para decir que, bueno, que parece una vergüenza todo esto, y le cuenta a Leone cuál es la situación, o sea que Silvia es la amante del rey. Bueno, esto provoca un enorme enojo en Leone y se ve vergonzosamente usado para toda una maniobra, con lo cual, de manera desafiante, rompe la espada, un fundamental el atributo como caballero que había recibido, rompe la espada y la tira a los pies del rey. Silvia se da cuenta entonces que él no había actuado de manera, digamos, egoísta en todo esto o con interés material, pero es demasiado tarde. Evidentemente las intenciones de Leone eran verdaderas con respecto a Silvia. Y bueno, allí termina en un gran concertante con voces de furia por ambos lados, y es como se cierra todo esto. Nosotros vamos a escuchar tres partes que representan todo esto. Quería comentar primero que la joven, no sé si joven, pero bueno, Cándida Mantica, considerada una especie de María Sklodowska, es decir, María Sklodowska fue la mujer de un gran físico llamado Pierre Curie, y bueno, María, más conocida como Madame Curie, por el hecho del gran trabajo de investigación que realizó. Mantica se recibió como licenciada en musicología y luego obtuvo una maestría en la Universidad de Pavia, y luego se doctoró en Southampton. De la tesis doctoral de la Universidad de Southampton es donde aparece todo este trabajo de recomposición de la ópera El Ángel de Nisida. Bueno, el artículo de ella es extenso y menciona cosas verdaderamente interesantes. En aquella época había leyes napoleónicas de los años 1806 y 1807 que ponían fuertes restricciones a la cantidad de teatros que podía haber en París, 4 grandes y 4 secundarios, con el tipo de obras que podían presentar, y aparentemente Donizetti habría viajado con su Adelaida a París para tratar de que se la presentaran en el Teatro de los Italianos. A raíz de que la cosa no funcionó, decidió llevar adelante esa reformulación en El Ángel de Nisida, debido también a que ese mismo año, en el 6 de agosto de ese mismo año, 1839, había presentado una versión en francés de Lucia de Lammermoor con gran éxito, es decir, su título en francés, Lucie de Lammermoor. Bueno, vamos a seguir hablando más de todas estas aclaraciones históricas por parte de Cándida Mantica, pero vamos ahora a lo que es el final que relatábamos recién. Primero vamos a escuchar a Leone cantando Le Roi Berge Don Gaspar, es decir, el rey. Le había dicho, bueno, cuando terminó la ceremonia y ya tenía las cartas credenciales, en realidad se las iba a dar Don Gaspar en el patio. Se preocupa entonces cuando dice esto de que por qué me manda el rey a hablar con Don Gaspar ahora. Bueno, mientras tanto, los caballeros siguen avivando la llama para decirle que la felicidad, la alegría y todo lo que está festejando él es a costa de su honor. Dice, mi honor, dice él, no, yo mi honor le doy un valor muy grande. Entonces ahí es cuando le dicen, me parece que usted tiene algo más importante por encima del honor. Los desafía y, bueno, todo este proceso, dice, bueno, vamos a teñirnos de sangre uno contra el otro. Aparece el monje, que es, no es otro que el Padre Superior, que le dice, vas a tener el coraje de lo que vas a hacer, y le dice, ¿qué es lo que estoy haciendo de malo? Y bueno, ahí le dicen, te estás por casar con la favorita del rey. Lo ven que se enfurece Leone, que clama venganza contra el rey están impactados y se dan cuenta que Leone ha sido engañado y de golpe anuncian todos que acá apareció el rey. Bueno, vamos a escuchar entonces este fragmento.
En cet instant ma voix que me veut-il à part de ma joie soyez témoin de mon bonheur de mon bonheur elle est à moi cette femme à
Bueno, ahí llega entonces el rey, viene acompañado de Gaspar, de Silvia y de otros cortesanos. Y bueno, ante él, Leone le dice, señor, yo a usted le debo todo, mi fortuna y mi vida, el título de marqués, mi nuevo esplendor, oro, dinero, pero he pagado un precio terrible por él, que es mi honor. El rey se ve un poco sorprendido sobre cómo rechaza este pacto por infame en contra de su honor. El rey pensó que era fácilmente comprable Leone, pero Leone lo rechaza firmemente ante la sorpresa tanto del padre superior como de don Gaspar, que ve que se está arruinando todo su plan que tanto le costó llevar a cabo. Y bueno, en resumen, el rechazo de este pacto, que es un pacto infame, al tiempo que Silvia se da cuenta inmediatamente que todo esto fue una maquinación del rey y que el pobre Leone no estaba al tanto de nada, sino que había sido engañado, y los caballeros que lo habían insultado antes, al igual que el padre superior, están impresionados porque temen o ya sospechan que esta firme revuelta del joven, enfurecido contra el rey, insultándolo, le va a costar la vida. Vamos a escuchar entonces este fragmento donde empieza Leone diciendo: Sire, je vous dois toute ma fortune et ma vie. Señor, yo le debo todo a usted, mi fortuna y mi vida.
Sur moi, mon Dieu, cet outrage qui tombe sur moi rougit mon visage, rougit mon visage de honte et d'effroi.
Elle n'est pas très forte,
c'est cet outrage,
et là ce jeune homme
qui frappe le roi.
Père par fierté,
honneur,
bien infâme,
honneur,
bien infâme, honneur, bien infâme, bien infâme, qui m'ont tant coûté, tant coûté.
Thank you.
Bueno, y llega el concertante final, que empieza con las palabras del rey, Marquis de Montreal, es decir, Marqués de Montreal, llamando al orden a Leone, pero Leone, muy firme, rechaza este llamado al orden y le dice que no quiere ningún regalo del rey. Se desprende de su insignia, rompe su espada, la tira a los pies del rey y bueno, ahí empieza este concertante donde están todos, cada uno, mostrando sus sentimientos, que Silvia agradeciéndole por su nobleza, el rey enfurecido por este insulto en público, Gaspar lamentándose que la rueda de la fortuna ahora se le viene en contra, y el padre superior, en medio del tumulto, decide tomarlo de brazo y dice, ven conmigo, y se lo lleva a su convento. Al tiempo que los caballeros abren paso para que se pueda retirar y con todo respeto lo saludan sacándose el sombrero. Habían reconocido que era un hombre honrado después de todo. Así culmina el tercer acto y escuchamos este final inmediatamente.
Oh,
Bueno, concluye el tercer acto del Ángel de Nishida, todo lo que vamos a ver por hoy. Los personajes: don Fernando, Vito Priante, don Gaspar, Laurent Nauri, Leone de Casaldi, David Yungun Kim, Silvia la Condesa de Linares, Joyce El Cubrí y el padre superior Yevgeny Stavinsky. Coro y orquesta de la Royal Opera House, dirigidos por Sir Mark Elder. Y nos vamos, igual que como vinimos, con una obertura de Donizetti, de su ópera A la Ordi Granata. Espero que les haya gustado y espero que el próximo viernes, además, estemos en vivo con todos ustedes. Muchas gracias y hasta entonces. Mi nombre es Javier Schiavi.